Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos muy pendientes del trabajo que se está haciendo en los hospitales, pero ¿cómo se vive la crisis sanitaria en los centros de salud? Si necesitas recurrir a tu médico de cabecera, ¿te va a atender? Bueno, ya te avanzamos que sí, pero con condiciones que te vamos a contar enseguida. Muy buenas tardes, es jueves 16 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Al margen de ese asunto del que te vamos a hablar, estamos muy atentos a la actualización provincial de los datos que nos deja el coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues de momento manejamos los últimos datos que conocimos a lo largo de la jornada de ayer, que evidenciaron un repunte en lo que tiene que ver con el coronavirus, tanto en el número de contagiados como de fallecidos. Vamos a refrescar esas cifras. Son 81 positivos más en las últimas 24 horas aquí en Málaga. En total hay 2.321 personas a las que se les ha detectado el coronavirus, incluidas las que son asintomáticas y que, por ejemplo, no han requerido de una atención hospitalaria. Los fallecidos son 17 personas más que han fallecido con coronavirus aquí en la provincia. En total ya se ha superado la cifra de 200 personas que han fallecido con coronavirus en Málaga. Y las curaciones, pues ha habido 67 más en un día, eso eleva el total a 664 personas. Y bueno, precisamente por todo esto estamos muy pendientes del trabajo muy intenso que se viene haciendo en los hospitales en estos días, hospitales de la provincia, en mitad de esta crisis sanitaria. Pero ¿cómo se está viviendo en los centros de salud? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al responsable de atención primaria del Colegio de Médicos de Málaga, que es el doctor Ángel García Arjona. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hoy nos pasáramos por un centro de salud, por ejemplo, aquí en la capital o en cualquiera de la provincia de Málaga, ¿qué situación nos encontraríamos? Así de forma un poco general, ahora entraremos en detalle, pero ¿hay movimiento ahora mismo en los centros de salud?
Los movimientos se intentan limitar al mínimo, de forma que los pacientes, lo que se intenta es que los pacientes pidan cita por teléfono y se haga una gestión telefónica de esa cita. Y si el paciente tiene que acudir, se indica que acuda al centro de salud, pero se intenta que las visitas presenciales sean las mínimas posibles. Solamente lo que hay más programado, por ejemplo, control de anticoagulación y algunas curas por enfermería y algún paciente que haya que ver desde el punto de vista médico, pero se intenta limitar al mínimo.
Por tanto, si hoy una persona llama para pedir cita o lo hace, por ejemplo, a través de Salud Responde, se va a encontrar con que su médico le va a atender normalmente por teléfono.
Correcto. Se le va a atender, se le va a llamar y le va a preguntar el motivo de consulta. Si el motivo de consulta es un problema burocrático de una, por ejemplo, una receta, o puede ser, por ejemplo, ya si hace un problema clínico y el problema clínico necesita ser explorado y ser visto en presencia, pues se le va a indicar al paciente que acuda a la consulta donde está su médico. Y ya se le verá. Si el problema fuera un problema de sospecha, que fuera una sospecha de infección por coronavirus, lo que normalmente se está diseñando en atención primaria en todos los centros es un circuito para valorar a esos pacientes en una determinada consulta.
Vamos a me aparecen sobre la mesa dos preguntas que quiero hacerle al doctor sobre lo que nos acaba de contestar. Por ejemplo, el caso de un paciente que no tenga nada que ver con el coronavirus, pero que sí el médico necesite verlo o se le tenga que hacer alguna prueba. ¿Cómo se organiza eso para que todo se haga con la seguridad que merece tanto el paciente como el profesional?
Exacto. El tema es lo siguiente. O sea, hemos partido de que el paciente necesita una visión, ser visto por el médico. Entonces, se le indica que acuda al centro, ¿vale? Entonces, se le indica que acuda a la consulta a la que esté su médico habitual. La consulta, normalmente, el médico está en su consulta habitualmente haciendo las llamadas telefónicas. Entonces, se le indica que acuda. Normalmente no hay nadie en la sala de espera. Entonces, el paciente ahí no va a tener que esperar nada. En cuanto que llegue, el médico lo va a atender. Si necesita alguna prueba complementaria, también va a seguir el circuito de, por ejemplo, radiografía o bien alguna otra prueba. Por ejemplo, si hay una analítica, y una analítica que es urgente, habría que derivarlo al hospital. Si hay una analítica programada, a lo mejor puede esperar dos semanas. Eso dependerá, por supuesto, de la patología que padezca el paciente, ¿no? Pero en general, el paciente cuando llegue no va a tener que esperar nada prácticamente. Va a ir directamente a la consulta donde está el médico.
Eso es muy importante que los oyentes lo sepan. Y la otra cuestión, lo que tiene que ver con el coronavirus. Si aparece un posible caso de coronavirus en un centro de salud, lo que pasa en el hospital es otra historia distinta, sí. En un centro de salud, ¿cómo se ha organizado todo para que haya el menor contacto posible y demás?
Exactamente. Se ha ideado un circuito especial para pacientes que tengan clínica respiratoria. O sea, el paciente, en general el paciente, si es con cita telefónica y el médico le pregunta que tiene tos, tiene fiebre y eso, se le indica que acuda también a una determinada consulta. Cada centro organiza de forma particular su circuito, ¿no? Pero en general es un profesional que está en esa consulta, ya se le llama consulta de respiratorio, donde con su traje de protección pues atiende al paciente. Después se confirmará o no se confirmará la sospecha, porque claro, nosotros no podemos confirmar, bueno, tenemos pruebas test para realizarlo, pero sí se hace una sospecha diagnóstica de que puede estar que puede ser infección por coronavirus. Entonces el paciente se valora clínicamente, según cómo se encuentre. Si el paciente necesita alguna prueba complementaria y se dispone de radiografía, por ejemplo, pues el paciente se le hace su radiografía. Que el paciente se encuentra en una situación que el médico que lo ve lo valora, no tiene una el estado general no es el adecuado y piensa que tiene una valoración hospitalaria, pues entonces le hace una derivación al hospital para realizar pruebas complementarias, porque el paciente a lo mejor necesita un tratamiento hospitalario. En el caso que el paciente es valorado y puede ir a domicilio, se le dan unas indicaciones de aislamiento, cómo tiene que estar ese aislamiento, en la habitación tiene que estar individual, cómo tiene que suministrarse el alimento, cómo tiene que hacer el baño, el tema de lavado de suministro, por ejemplo, de utensilios de comida. Todo eso se le da un manual en el que tiene que recogerlo. Y después se le hace un seguimiento telefónico diario de los pacientes, que ya, por supuesto, se le asigna a su médico de familia. Este médico lo va a ir llevando diariamente y según la evolución que presente el paciente, si la evolución es favorable, pues a los 14 días de los que se encuentre sin síntomas, según dice el protocolo, se le daría de alta, sin prueba de confirmación, eso sí, siempre sin prueba. Que después el paciente presentó un empeoramiento, pues se le indica de nuevo que acude y se le valora de nuevo, o sea, dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Entonces, y siempre se procura que este tipo, que el paciente que presenta una crítica respiratoria no pase por los demás pacientes y que siempre vaya a un lugar determinado. Y que el médico que lo vaya a recibir intente siempre estar con un equipo de protección. En el caso que el paciente se presentara en el centro de salud, que no hubiese hecho una llamada telefónica, en teoría el administrativo existe también unas indicaciones donde el paciente que si presenta se le indica al paciente si presenta estos síntomas, por favor váyase hacia un determinado mostrador. Entonces lo atiende un administrativo y ese administrativo lo citaría en la consulta esa de respiratorio que he comentado anteriormente y la dinámica después del seguimiento sería la misma que he indicado.
Todo más que organizado, desde luego. Es muy importante también aclarar algo que ha dicho el doctor García Arjona. En los centros de salud la prueba no se está haciendo. O sea, para saber al 100% si un paciente de los que se ven allí tiene coronavirus, debe ser, entiendo, porque haya un empeoramiento y al final acabe derivado a un hospital, ¿no?
Correcto, sí. En los centros de salud actualmente no estamos realizando ningún test, ni en domicilio ni en los centros de salud.
Y por todo lo que cuenta, doctor, entiendo además que el trabajo que se está haciendo en los centros de salud también está evitando que muchos pacientes acaben en los hospitales que bastante tienen ya, ¿no?
Correcto, también, exactamente. El hecho de valorar a un paciente y llevarlo a domicilio, a aislamiento, indica que ese paciente no vaya al hospital, solamente iría al hospital en el caso de un empeoramiento o que presentara ya una serie de determinadas pruebas complementarias que no se pueden realizar, por supuesto, y siempre bajo seguimiento del médico de familia.
Pues hoy queríamos conocer cuál es la labor que los médicos de cabecera están teniendo en esta crisis sanitaria y nos lo ha explicado el responsable de atención primaria del Colegio de Médicos de Málaga, que es el doctor Ángel García Arjona. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y por el trabajo que realizan.
Gracias a ustedes.
Bueno, y en medio de todo esto, 164 personas han sido denunciadas en las últimas 24 horas por saltarse las normas de confinamiento decretadas por el Gobierno. El trabajo de la Policía Local y de la Policía Nacional en estos tiempos de estado de alarma se está centrando especialmente en eso, en controlar que las medidas de confinamiento se cumplan, Carmen.
Pues sí, precisamente decías, 164 personas solo en 24 horas que han sido denunciadas por incumplir esas normas. Y son ya en total pues casi 3.800 personas las que han sido denunciadas por la Policía Local desde que entró en vigor el decreto. Por otro lado, estaría ya la labor de la Policía Nacional, pero solo en la capital y solo por parte de la Policía Local, casi 3.800 personas denunciadas por incumplir las medidas del estado de alarma. Y en cuanto a vehículos, pues se ha detectado a casi 900 vehículos que han estado circulando en todos estos días de forma indebida, también en la capital.
Bueno, en esa tarea de la policía para saber quién se salta esas medidas de confinamiento, tienen un aliado tecnológico, una aplicación, una app que les ayuda a saber, por ejemplo, si una persona que va por la calle está incumpliendo el confinamiento, una aplicación desarrollada por la empresa malagueña Asesores Locales. Uno de sus consultores es José Luis Durán. José Luis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
José Luis, ¿cómo le explicamos a los oyentes el funcionamiento? ¿Cómo va a saber esta app, es decir, cómo va a saber la policía si yo voy caminando por la calle y estoy incumpliendo el confinamiento?
Pues bien, el funcionamiento es muy sencillo. En realidad, la aplicación originariamente se está concebida para sancionar las denuncias de tráfico, pero debido a toda la emergencia y todo lo que rodea al coronavirus, pues decidimos aportarle un funcionamiento adicional a la aplicación para que los agentes de policía pudieran consultar si una persona ya ha sido requerida en la calle para aportar los motivos por los cuales está en la calle y, sobre todo, si ha reincidido en el incumplimiento de esa medida de confinamiento, y ese incumplimiento alertará al policía de cuántas veces se le ha consultado al ciudadano en la calle.
¿Se está utilizando aquí en Málaga?
Sí, exactamente. La aplicación se está utilizando en Málaga desde hace un año en un proyecto piloto que estamos realizando junto con la policía local, pero además se está utilizando alrededor de toda España. Ten en cuenta que, por ejemplo, toda la policía de la provincia de Cádiz, que está adscrita a Diputación de Cádiz, la está empleando, y en la provincia, por ejemplo, lo está empleando policía de Torremolinos, de Alhorín de la Torre o incluso de Antequera.
Por aclarar, José Luis, decíamos una aplicación que se ideó antes de la crisis del coronavirus. Hablabas de asuntos que tienen que ver con el tráfico. ¿Qué otras aplicaciones tenía precisamente esta aplicación?
Claro, por ejemplo, la funcionalidad principal que tiene la aplicación es la de facilitar a los agentes de policía la imposición de denuncias de tráfico, porque hasta ahora muchos cuerpos de policía sancionaban la multa de tráfico de manera tradicional, mediante papel, y es la verdad bastante ineficaz porque la requiere una tramitación posterior, y además la aplicación aporta a los policías mucha más información, como conexión directa con la DGT para obtener la información de si un vehículo está en regla, si tiene la ITV en regla o no, y entonces toda esa utilización de la tecnología aporta a los policías bastante herramientas para hacer su trabajo.
Hablábamos de esta APP que ha desarrollado la empresa malagueña Asesores Locales, que permite, por ejemplo, a un policía saber si una persona que va por la calle está incumpliendo el confinamiento, pero además hay otra herramienta que tiene que ver con los vehículos. ¿Cómo funciona y cuál es su utilidad en el trabajo que están haciendo hoy los agentes en esta crisis del coronavirus?
Exactamente, porque además de GESAM Mobile, que es la aplicación que llevan los policías por la calle para hacer la consulta a los ciudadanos, tenemos otra aplicación que también se utiliza en toda España, que se llama MCAM, que sería una cámara implantada en un teléfono móvil que va leyendo matrículas de los vehículos automáticamente y va consultando a la DGT si ese vehículo tiene todos los papeles en regla, todo el ITV y seguro en regla, y también la localización del titular, de dónde tiene ese vehículo, de dónde proviene ese vehículo. Entonces, claro, por ejemplo, en algunos ayuntamientos nos han solicitado que quieren conocer qué vehículos vienen de fuera para conocer si, por ejemplo, personas con segundas residencias están accediendo a esa vivienda para impedir que eso suceda. Entonces, esa es la utilidad que le están dando a esa aplicación.
Bueno, hoy queríamos conocer ese aliado tecnológico, esa APP que les ayuda a los agentes de la policía a saber si una persona que va por la calle está incumpliendo el confinamiento. Nos lo ha explicado uno de los consultores de la empresa que la ha desarrollado. Es una empresa malagueña que se llama Asesores Locales. José Luis Durán, gracias por atendernos. Un abrazo, a cuidarse.
Luego, muchas tardes.
Gracias. Carmen, ¿hay más cosas que son noticia?
Pues sí, ya que estamos hablando del trabajo de la policía local, ahora vamos a hablar de una operación en la que ha intervenido la Guardia Civil, porque hay personas que están aprovechando el estado de alarma para, por ejemplo, robar, como ha ocurrido con dos hombres que han entrado a robar en la oficina de correos de Mollina. La Guardia Civil ya los ha detenido. Dicen los investigadores que el atraco estaba perfectamente planificado, que entraron con el rostro cubierto, cada uno con un enorme cuchillo, intimidaron a los empleados y a los usuarios que había en ese momento allí. Se llevaron más de 27.000 euros en efectivo y, ojo, también en sellos, no solo dinero contante insolante. Y por otro lado, un clan familiar se ha dedicado a robar en segundas residencias del pueblo de Casarabonela, aprovechando que los dueños pues no aparecen por allí últimamente porque están confinados en sus otras casas. Así que la Guardia Civil ha arrestado en este caso a tres personas y los han descubierto además infraganti. Y venimos contando aquí en COPE que ese respirador de urgencia que se ha diseñado en Málaga, el Andalucía Respira, pues ya ha empezado a fabricarse y que se ha empezado a hacer precisamente aquí en Málaga, en la fábrica de Fujitsu. Bueno, pues allí ha estado hoy de visita el presidente de la Junta de Andalucía para ver cómo están saliendo esas primeras unidades de la Andalucía Respira, de esa fábrica Fujitsu que se ha reinventado.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy vamos a tener un día, jueves, teóricamente iba a ser el mejor de la semana, con el día con más sol y mejores temperaturas, según nos explicaba el hombre del tiempo el lunes, pero está claro que los modelos con los que trabajan los expertos no siempre aciertan. Hoy tenemos nubes que podrían dejar lluvias débiles y dispersas, y mañana viernes más nubes, y el sábado más nubes con lluvia, en fin, que no vamos a tener un respiro, un rayito de sol por la ventana, parece. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 21 grados de máxima que nos anuncia Meteorología para Vélez, Málaga. 20 grados de máxima se esperan aquí, en la capital, y también en Marbella, y 18 en Antequera y en Ronda. Vamos a hacer una brevísima pausa para publicidad, que tenemos un montón de cosas que contarte.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes cuántas empresas están trabajando y ayudando a cientos de ciudadanos en estos momentos de incertidumbre? Hablemos de solidaridad. Lunes 20 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en nuestra web, no te pierdas Málaga Solidaria, con Adolfo Arjona y la ayuda de ABC Inmobiliaria, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Panadería Confitería El Romero, CosechaPrivada.com, Tienda Online, Café Central, Colegio de la Asunción, BZ Proyecta, Clínica Dental Cuevas Keipo y Copicentro.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Contábamos el martes cómo a muchos les había dado por hacer pan y hacer repostería durante el confinamiento. En general, estamos cocinando más, estamos más tiempo en casa y se supone, pues eso, que tenemos más tiempo y que lo dedicamos en la cocina. ¿Sabes el error que cometes al cocinar el tomate? La respuesta la tiene Julia Bamber. Ella es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En primer lugar, Julia, ¿todo bien por casa?
Muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos cerrados y disfrutando de tiempo para cocinar.
Oye, Julia, tú eres profesora de la Universidad de Málaga. ¿Las clases están continuando online? ¿Todo con normalidad o hay ahí un parón?
Bueno, normalidad no. Están continuando online y todo adaptándose muy deprisa y tenemos pues problemas, pero yo creo que lo vamos a solucionar bien.
Bueno, pues me refería de forma normal, por supuesto, online, evidentemente. Bueno, Julia, el tomate es un ingrediente básico en la dieta mediterránea. Háblanos en primer lugar de sus propiedades.
Pues el tomate es pues la estrella en verano, ¿no? Es un alimento muy muy nutritivo, muy lleno de minerales y vitaminas, sobre todo de vitamina C y antioxidantes. Como casi todos los alimentos crudos, las verduras y las frutas las debemos de tomar crudas. Tienen más propiedades, más vitaminas. Pero pasa una cosa curiosa con el tomate y es que tiene otras propiedades si se cocinan.
Propiedades distintas, por ejemplo, ¿cuáles?
Pues el contenido de antioxidantes. Ajá. Ahí el tomate tiene un antioxidante que se llama licopeno. Es un carotenoide que es responsable de su color rojo. Entonces el licopeno tiene una estructura, está como secuestrada en una estructura del tomate que se libera cuando se cocina. Entonces si cocinamos el tomate en una salsa de tomate, por ejemplo, entonces ese licopeno es mucho más digerible, mucho más accesible para nosotros para consumirlo, para ingerirlo. Por lo tanto, cocinando el tomate se libera mucho más de este licopeno que es tan bueno para nosotros.
Qué bueno, eso sí que no lo sabíamos. Así que podemos tomar de primero una ensalada con mucho tomate y un poquito de orégano y aceite, y de segundo, no sé, tomate frito o no es frito, tiene que ser de otra forma.
Realmente el licopeno es soluble en grasas, por lo tanto, si hacemos esta salsa con un poco de aceite de oliva virgen extra, mejora aún su absorción. Por lo tanto, este sofrito que hacemos para como base de muchas recetas es realmente saludable. Si añadimos además un poco de ajo, cebolla, un laurel o alguna otra hierba, entonces tenemos una bomba nutritiva que no hay que despreciar.
Qué bueno, o sea, el arroz a la cubana de toda la vida sería bueno porque liberaría ese licopeno que está atrapado en el tomate cuando es fresco y no se libera, por lo tanto.
Absolutamente, eso es un plato muy bueno si hacemos el arroz integral.
Hombre, claro, viniendo de Julia Mamber, que es doctora en nutrición, por supuesto, todo tiene que ser integral. Oye, Julia, se supone que todos estamos cocinando más al estar tantas horas en casa. ¿Qué recomendación le darías tú a los oyentes? O sea, cuando hablas, por ejemplo, con tu madre, que sé que te está escuchando, al terminar le suele decir, mamá, ojo, ten en cuenta hoy al cocinar esto.
Realmente, ahora cuando estamos en casa, lo bueno es que podemos planificar el menú de casi toda la semana de antemano, ¿no? Y planificando los menús se hace mejor, se piensa más cómo combinar y qué alimentos hacer, si son sanos o no. Que si tenemos esa prisa en circunstancias normales, pues a lo mejor nos despistamos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que aprovechar, disfrutar y pensar cómo cocinar alimentación más saludable.
Y tirar mucho de legumbres.
Eso, por supuesto, como siempre suelo comentar, las legumbres pues es una buena oportunidad de cocinarlos con tiempo.
Bueno, pues hoy eso que no sabías del tomate tiene unas propiedades, si te lo comes crudo, con un poquito de sal, un poquito de aceite, qué rico, ¿verdad? Y tiene otras propiedades si lo cocinas en un sofrito, ¿eh? En ese caso liberas el licopeno, que por lo visto es muy bueno para nosotros. Julia Bamber, doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Gracias, como siempre, a cuidarse mucho.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Es tan importante lo que comemos y cómo lo comemos, ¿verdad? Bueno, tan importante como conocer antibióticos y antivíricos que nos ofrece el mundo natural. Ya sabes que nuestra catedrática en el mundo catedral, en este caso, es Ana Higueras. Ella es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes.
¿Todo bien por la herboristería? ¿Todo bien por casa?
Sí, por ahora estamos todos bien. Muchísimas gracias.
Ana, ¿dónde encontramos antibióticos y antivíricos en el mundo natural?
Pues mira, tenemos diferentes opciones. Hoy os quería comentar tres antimicrobianos que utilizamos mucho aquí en fitoterapia. Uno de ellos, muy conocido y también muy usado en cocina, que es el ajo, ¿vale? El ajo es un antimicrobiano excelente a nivel de vía respiratoria. Nos ayuda muchísimo, actúa tanto a nivel bacteriano como a nivel vírico. Y la única pega que podemos tener con el ajo es que hay que tomarlo crudo y, bueno, no todo el mundo tiene esa gana o esa capacidad de hacerlo a diario.
Claro, o ese estómago, porque a alguno el ajo crudo le cae como una patada.
Exacto, entonces tenemos siempre opciones, siempre las hay porque está pensado para todo el mundo. El poder tomarlo en forma de suplemento, y existen algunas perlas con el aceite de ajo que no tienen tanta potencia a nivel dañino, ¿vale?, para el estómago, entonces es mucho más cómodo, las hay que no se repite, por ejemplo, el ajo, porque si no es que realmente para conseguir unos niveles antimicrobianos buenos deberíamos de tomar un par de ajos por la mañana. Entonces ya digo que no es fácil de asumir ese reto y entonces, bueno, siempre tenemos las perlitas con su aceite, que es muy cómodo, y si encima las tomamos que no repiten, pues excelente, tenemos esas propiedades, pero no tenemos el aspecto negativo del ajo, eso por un lado. El segundo producto que utilizamos mucho y que recomendamos mucho también, que ya lo conoceréis, que lo hemos hablado en otras ocasiones, es el propóleo. Esto es una resina, vegetal, y la utilizan las abejas en su colmena precisamente para tapar sus agujeritos y que además no entre ningún microbio externo. De hecho, no suele haber ningún tipo de infección en una colmena, eso lo saben los apicultores perfectamente. Y es por esta razón, entre otras, ¿vale? El propóleo es un antiséptico excelente, un antivírico excelente que podemos utilizar en gotitas, en cápsulas, en comprimidos, y bueno, incluso la propia resina también se vende, ¿vale? Con un sabor bastante intenso, pero muy muy bueno a nivel de cualquier tipo de infección en nuestro organismo. Lo que más se pide es para los resfriados, pero podemos usarlo, como digo, en cualquier infección, incluido una infección de orina, por ejemplo. Podríamos tomar algún suplemento o alguna planta en infusión y añadir este propóleo, ¿vale? Como un antimicrobiano excelente. Y por último, otro menos conocido, que es el extracto de semillas de pomelo. Estas semillas también tienen un poder muy, muy fuerte para matar microbios, y además los recomiendo también si no queréis utilizar tanto la lejía, porque la lejía es un órgano clorado que se llama, y bueno, a largo plazo puede tener un efecto un poco tóxico, lo podemos utilizar el extracto de semilla de pomelo para lavar los vegetales también, es decir, poner el agua y ponemos unas gotitas de este extracto, y nos vale precisamente para limpiar esos vegetales, esas frutas, esas verduras que vayamos a consumir crudas. ¿Vale?
Entonces, sí, que mucha gente le suele echar una gotita de lejía a cuando lava la lechuga, por ejemplo. En este caso, hacerlo con el extracto de semillas de pomelo sería la opción natural, ¿no?
Sería la opción natural para evitar a largo plazo los efectos tóxicos que puedan tener pues los cloritos, que son la lejía o el cloro, ¿vale? Así que con estas tres cosas realmente podemos tenerlas como un pequeño botiquín en casa y son muy buenas a nivel de cualquier infección, como digo.
Ajo, própolis y extracto de semillas de pomelo. Esas son las opciones naturales que nos ofrece hoy, que nos da hoy Ana Higueras. Ana, que te cuides mucho, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica. Muchísimas gracias.
Gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, recuerda, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Somos cometas en el cielo, volando al son del viento, derrumbando las murallas, y es que sabes lo que quiero, que si vienes con
no sé si sabías que el mundo del flamenco aquí en Andalucía también se ha querido sumar a esta ola de solidaridad en época de crisis sanitaria, y lo que han hecho es organizar un festival de flamenco. ¿Quieres conocer los detalles? ¿Cuándo va a ser ese festival? ¿Cómo lo puedes disfrutar? Bueno, pues te lo vamos a contar después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora van a llegar las noticias, nos ponen al tanto de lo que está ocurriendo ahí fuera, en España y en el mundo, y volvemos para hablar de Málaga.
Pero que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con la capital y con la provincia. Mi nombre es Mónica García y ahora nos vamos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Saboreando lo que anoche se escuchó en la COPE, ¿eh? En el partidazo y en el transistor.
Sí, 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 histórico, ¿eh?
Y no sabíamos que Novak Djokovic estaba en Marbella. Yo sabía que estaba por aquí, por España, pero cuando él mismo lo dijo en la entrevista, que él estaba pasando este confinamiento en Marbella.
Es más, dijo que él, desde luego, era el sitio donde sí. se tenía que venir.
Cuando acabe
a vivir,
su carrera del tenis, lo vamos a tener aquí. Sí, señor.
La mejor promoción turística que nos hace falta
Madre
en este momento.
Madre mía, sí, señor. Bueno, por cierto, situación límite para el Málaga, lo contábamos ayer, vamos a ahondar en este tema. Se expone al descenso y, ojo, no inscribirse la próxima temporada. Si finalmente acabe o no esta temporada, no tiene nada que ver. Hablamos de la próxima. El Málaga tiene que cubrir un presupuesto de cerca de 15 millones de euros de desfase y cubrir el nuevo de la próxima temporada, que serían tan solo de 5 millones. Luego vamos a seguir con este tema, pero voy a terminar con un mensaje desde China. José González es el entrenador del Wuhan, ¿te acuerdas que vino aquí a hacer la pretemporada? Todos los miramos un poquito por encima del hombro a ver qué traen estos de China. Bueno, pues manda un mensaje desde China ya totalmente restablecido.
Soy José González, como sabéis ya llevo bastante tiempo trabajando por China. Estamos en un periodo difícil para todos. Existe confinamiento, aquí gracias a Dios ya después de 2 meses se ha salido. Me voy a poner la mascarilla porque es de uso obligatorio aquí y se tiene muy muy en cuenta, ¿eh? Y quería mandar el mensaje que no bajéis la guardia, que penséis que este virus es muy dañino, que en cualquier momento comienza de nuevo la escalada y que dejéis en casa, que sigáis a rajatabla las medidas que manda el gobierno y que continuéis de la misma forma. Así que quedaros en casa, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos y mucha suerte.
Bueno, tiene valor que el mensaje, Mónica, que lo hace desde China y demás, pero el valor absoluto del sonido está cuando alguien de allí le dice no, ponte la mascarilla, que es obligatoria llevarla. Fíjate qué detalle. Mónica.
Sí, bueno, yo invito a los oyentes, decía este señor que todavía queda, que no hay que bajar la guardia. Bueno, invito a los oyentes a que este domingo, en la noche del domingo al lunes, escuchen el programa especial de La Noche con Adolfo Arjona. Va precisamente sobre el coronavirus, cosas que sabemos, cosas que no sabemos. Y además con expertos serios, que no son con conspiranoicos raros, es con gente seria, y más de un oyente va a decir, madre mía, la que nos queda todavía y la de cosas que no sabíamos. En fin. Bueno, Javi, el Venga. Deporte, aunque sea resumido, en un ratito, ¿no?
En un ratito, a las 3:25 de la tarde de forma y manera express. Un saludo.
Gracias, Javi. Te lo decía antes del boletín de noticias de la 1:00 p.m. El mundo del flamenco en Andalucía también ha querido sumarse a la ola de solidaridad en época de crisis sanitaria, y lo hace organizando un festival de flamenco, y tiene todos los detalles mi compañero Pedro González. A la buena, Pedro.
A la buena, Mónica García. Bueno, fíjate que se han sumado más de 60 sedes de la Escuela de Flamenco de Andalucía en España y de otros países del mundo, y los artistas van a participar de forma desinteresada para recaudar fondos a beneficio de Cruz Roja en la lucha contra el COVID-19. Habrá mucha gente que se pregunte, ¿cómo se organiza todo esto estando confinados en casa? Pues nadie mejor que el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, Luis Guillermo Cortés, para que nos lo cuente. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, el flamenco es cante, es baile y es toque. ¿Cómo se consigue aunar todo esto cada uno desde su casa?
Bueno, con mucho ingenio y con mucho compromiso, ¿no? La verdad es que se está trabajando de forma online porque es la única forma de trabajar, pero gracias a la estructura organizadora que tiene la Escuela de Flamenco Andalucía y en España y en el mundo, pues podemos organizar este fantástico Festival Internacional de Flamenco Solidario a beneficio de Cruz Roja para la lucha contra el COVID-19, ¿no? Así que el flamenco se une una vez más para una gran labor.
Oye, Málaga va a aportar al bailaor José Lucena, a la bailaora marbellí Marta Álvarez. ¿Cuántos artistas en total se han sumado a la iniciativa y, sobre todo, qué va a aportar cada uno de ellos?
Bueno, se va a hacer en directo el próximo domingo, día 19, a partir de las 6:00 p.m. Supongo yo que durará el festival en torno a 6 horas en directo, en pleno directo. Y se van a poner, la gran labor artística de más de 60 profesionales de todo el mundo que están dentro del marco de la Escuela de Flamenco Andalucía, con todas sus organizaciones representativas, para mostrar el arte del flamenco de la mejor manera que se sabe hacer, ¿no? Y de una forma totalmente desinteresada y altruista, y todos se van a unir para luchar contra esta lacra que significa el COVID-19, que tanto daño nos está haciendo a la sociedad, pero el flamenco une para vertebrar pues ese compromiso solidario y ese buen fin de que la gente dentro de sus casas pues pueda escuchar el flamenco en directo e intentar también ayudar un poco a la ciudadanía pues a que sea un poco más feliz en estos momentos de situación de crisis, ¿no?
Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para algunos que coger el ordenador y el móvil, cada uno en una mano, ya es una cosa que nos complica mucho la cabeza, los oyentes, ¿cómo van a poder conectar y disfrutar de ese festival?
Magnífico. Pues se va a hacer a través de nuestra página web y muy concretamente a través de nuestras redes sociales de Facebook. Ajá. Así que va a ser en directo en Facebook. El Facebook pues da garantías de que por muchas miles y miles y miles de personas que lo visiten no va a haber ningún problema. Realizamos el pasado día 29 de marzo una actividad paralela a esta, también totalmente desinteresada, donde participaron más de 300.000 personas en directo. Esto significa que bueno que nuestras redes sociales son muy potentes y que la gente a través de la Escuela de Flamenco de Andalucía y en su Facebook puede podrá ver en directo este fantástico Festival Internacional de Flamenco Solidario a beneficio de Cruz Roja. Así que va a ser muy muy fácil de conectarse y de poder visualizarlo.
Vale, esa es la parte que nos toca como oyentes y como telespectadores de este festival de flamenco. Y como por la parte del artista, o sea, 6 horas de festival, esto si fuera en un escenario tendría un director de orquesta, un director de escena. En el caso de los artistas, ¿esto cómo se organiza? O sea, ¿va entrando cada uno? ¿Hay parones por medio? ¿Se van dando paso?
Gracias por la pregunta. La verdad es que tenemos un gran equipo técnico que lo está liderando Antonio El Tabanco, de Jaén, y que colaborará activamente Rubén Calderón y Pilar Villarreal, que están organizando este evento, y ya lo tienen ya todo organizado, para que cuando entre un vídeo y termine, entre otro directamente y se pueda planificar, de forma de que va a ser una visión muy profesional, muy artística, y el espectador que vea este fantástico festival, pues parece que va a estar en un teatro permanente donde van a participar muchísimos artistas y va a tener una velada maravillosa de ayuda para la lucha contra el COVID-19.
Pedro, tú ya tienes tus palomitas porque son 6 horas delante de la tele o del ordenador.
Hombre, yo el domingo estoy a las 6 de la tarde hora española.
¿Con tus tacones?
Clavado con mis tacones y mis volantes, preparado para bailar todo lo que se tercie, para aplaudir y sobre todo para intentar apoyar a recaudar fondos para la Cruz Roja y para esa lucha contra el COVID-19.
Claro, porque ¿cómo se va a ayudar a Cruz Roja?
Bueno, la verdad es que nosotros, la Escuela de Flamenco Andalucía se puso en contacto con el Gobierno de España y con el Ministerio de Sanidad. Y bueno, podíamos hacerlo de la otra manera, o hacerlo directamente con el Gobierno, pero ellos nos dijeron que era más viable hacerlo con una de las mejores entidades internacionales que tenemos en España, como es Cruz Roja. Entonces nos pusimos en contacto con la dirección de Cruz Roja. Desde el minuto uno le pareció una excelente idea de que el sector de flamenco se uniera para apoyar, ayudar a luchar contra esta lacra tan grande que supone el COVID-19 y una situación de emergencia sanitaria y de emergencia económica que sufre el país. Y bueno, lo comentamos en nuestra organización y al final pues hubo consenso tanto en el sector de nuestras organizaciones representativas de España como en los más de 17 países donde tenemos presencia, ¿no? Así que todos juntos vimos esta posibilidad de hacerlo con Cruz Roja Española para su beneficio. Y todo el mundo que pueda colaborar, pues hemos puesto un número de cuenta a través de la Caixa, que es muy fácil de entrar, con el código IBAN, si a ustedes me lo permiten, para poder anunciarlo. El código IBAN es S67-2100-7742-2722-0016-9341 para las personas de España. Y luego hay un número de cuenta por PayPal para las personas que puedan donar económicamente, desde fuera de España, para que también lo puedan hacer.
Imagino, de todas formas, que todo eso lo encontramos en vuestras redes sociales, en vuestra página web, todo eso,
es muy
¿no?
fácil de conseguir, de hacer, y también se hace de una forma muy telemática para que todo el mundo que pueda colaborar. Lo importante es colaborar, no la cantidad, ni uno el que pueda más con el que pueda menos. Todo el mundo vamos a colaborar para que realmente se pueda destinar la mejor cantidad que podamos para intentar ayudar a la Cruz Roja para que haga su labor tan maravillosa de humanidad y de emergencia sanitaria a todo el país.
Está claro. Bueno, pues a las 6 de la tarde este domingo es la cita en el Facebook de la Escuela de Flamenco de Andalucía. Luis Guillermo Cortés, gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Y más cosas. Enseguida nos vamos a ir hasta un pueblo, pero creo que ya conocemos los datos actualizados aquí en la provincia de Málaga de la incidencia del coronavirus. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo, Carmen.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues hoy las cifras son un poco mejores que las de ayer, pero siguen bastante al alza. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en las últimas 24 horas, dice el parte de las autoridades sanitarias, que se han detectado 42 nuevos contagios aquí en la provincia. En total, 2.363 casos positivos en coronavirus. Es la mitad de lo que se detectó ayer, pero en todo caso está la cifra bastante por encima de lo que teníamos, por ejemplo, a principios de semana. 42 casos más en un día. El número de fallecidos crece en otras 10 personas más. En total, tenemos hoy 211 personas que han fallecido con coronavirus en Málaga, y lo que sí que se ha disparado en este jueves ha sido el número de curaciones, por encima de las 100 personas curadas. En concreto, 108 personas han superado ya el 100% el coronavirus. Eso eleva el total a 772 curaciones en nuestra provincia.
Pues esos son los datos actualizados de la incidencia del coronavirus en la provincia de Málaga. Gracias, Carmen Cerván. Toda la información ampliada a las 2:20. Bueno, aquí en COPE Más Málaga, como venimos haciendo desde esta semana, en los últimos días, nos vamos a situar en un pueblo de la provincia. Pedro González, ¿hasta dónde nos vas a llevar hoy?
Pues mira, en esa ronda por los pueblos más pequeños de la provincia, para saber cómo llevan esto del confinamiento, hoy nos vamos a llegar hasta Salares, que es una localidad de la comarca de la Axarquía con apenas 170 habitantes y está ubicada a los pies de Sierra Tejeda y Almijara. Por lo tanto, el turismo rural y su entorno natural son los atractivos turísticos que ahora no recibe visitas de ningún tipo. El alcalde de Salares es Pablo Crespillo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántas personas mayores viven en el pueblo y, sobre todo, cómo llevan los vecinos en general esto del confinamiento en un sitio tan chiquitín?
Bueno, pues la verdad es que lo llevamos bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque es una situación muy compleja, que se cuenta que nosotros somos poquitos y aparte la edad media de nuestro pueblo es bastante elevada, hay muchas personas mayores. Entonces es complicado porque no queremos que ninguno se infecte por la alta probabilidad que hay de muerte en las personas mayores.
Casi todo el pueblo está confinado, quiero decir, esto es como una casa, sí, pero de familia numerosa, ¿no?
Sí, la verdad es que están saliendo algunas personas, bueno, pero a la tienda por la mañana a comprar, siempre tomando las medidas de precaución, y por la tarde parece un pueblo desierto. Y solo la única animación que tenemos es a las 8, que un vecino, a las 8 nos pone un altavoz y nos pone música, nos pone, y quiera o no, verdad, que la gente pues mira, sale al balcón y por lo menos desconectan un poco de las circunstancias, porque ven los medios de comunicación y la verdad es que ellos lo viven muy, lo tienen, están muy asustados, y desde el ayuntamiento intentamos hablar con ellos, los llamamos por teléfono a los que nos salen, por si les hace falta algo, una vez le hemos hecho la compra, le hemos repartido mascarillas y guantes a todos por si tienen que salir, que menos mal, porque al principio que había falta en las farmacias y eso, pues la verdad es que le ha servido de bastante ayuda. Y ya está llevándolo como podemos, la verdad es que es una situación muy compleja.
Alcalde, ¿qué hace ese vecino? ¿Qué pone?
¿Perdón?
¿Qué música pone? ¿Cómo ambienta?
Bueno, pues al principio lo típico, ¿no? Sobreviviré, la de resistiré. Y bueno, ya lo que hace es que por WhatsApp le piden canciones los vecinos y ponen canciones. Y es verdad, como el pueblo es pequeño y la circunstancia de que él vive casi enfrente del pueblo, pone los altavoces y lo escuchamos todo el pueblo y le pedimos canciones, y bueno, por lo menos estamos media orilla entretenidos todos los días.
Bueno, sí, sí. Lo vamos a tener que nombrar pregonero de alguna fiesta cuando se pueda hacer fiestas, ¿no?
Pues sí, empezó solo al principio empezó solo para lo que todo el mundo hace, ¿no? Aplaudir a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo una gran labor. Y ya, pues bueno, ponme esta canción, y bueno, se ha convertido un poco
El dicho que de salare, ¿no, Pablo?
Bueno, pues nos alegramos que por lo menos haya ese ratito de buen rollo en este pueblo, en este caso, de apenas 170 habitantes. Pablo Crespillo, alcalde de Salare, muchísimas gracias y a cuidar de los vecinos. Gracias.
Nada, gracias a vosotros y esperemos que esto pase pronto por el bien de todos.
Ojalá, gracias, alcalde. Bueno, Pedro, no te vayas a mover, que quiero que me ayudes a despedir. Pero es que vale. Antes está Enrique Ortiz diciéndome, oye, dame paso, que te quiero contar una cosa de la clínica El Pilar y de cómo nos puede afectar este encierro tan prolongado en casa. Enrique, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues mira, hoy vengo a hablarte de Clínica del Pilar. Ya sabes que se fundó hace 65 años y bueno, Clínica del Pilar tiene unas instalaciones modernas, accesibles y con equipamientos de primera calidad. La Clínica del Pilar está formada, como te digo, por un elenco de especialistas de evidentemente primer nivel y con un servicio de enfermería cualificado, lo que garantiza pues una excelente atención sanitaria. Mira, algunas de las cositas que tienen, pues 4 modernos quirófanos, 32 confortables habitaciones, urgencias 24 horas, servicio médico a domicilio, rehabilitación, rayos X. Y mira, Mónica, hoy estoy con la doctora Belén Guerrero Cuevas. Trabaja en la Clínica El Pilar desde hace más de 10 años. Está especializada en trastornos de la personalidad y trastornos alimentarios, con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, ¿eh? Belén Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, es para mí un placer estar aquí con vosotros.
Primero de todo, ¿cómo nos va a afectar psicológicamente pues el exponernos a la calle tras este largo periodo de confinamiento, ¿no? Una vez que ya podamos pues salir con total normalidad al exterior.
En un principio es muy probable que sintamos miedo. El miedo es una emoción primaria que es necesaria para la supervivencia y es adaptativa. En psicología identificamos el miedo adaptativo, donde el individuo es consciente de un riesgo al que se enfrenta, en este caso el contagio, y tomará las medidas oportunas para evitarlo, pero se sentirá relativamente tranquilo y sereno al tomar dichas medidas. Este es un miedo adecuado y que nos ayudará a afrontar la situación. Y por otro lado tenemos el miedo desadaptativo. Este miedo se dará en aquellas personas que cada vez que se expongan a la calle manifestarán un miedo y ansiedad desproporcionada, donde se sientan bloqueados por sus propias emociones y su forma de pensar y actuar les puede interferir en su vida diaria. Por otra parte, es muy probable que nos sintamos más vulnerables, pérdida de sensación de seguridad. Hace unos meses salíamos a la calle y nos sentíamos seguros, sin tanta sensación de amenaza. Nos va a afectar en la forma de interactuar unos con otros. Guardaremos la distancia, serán relaciones más frías, con menos contacto físico. No nos daremos besos ni abrazos y mantendremos un espacio de seguridad al menos durante unos meses. Desde un punto de vista psicológico, se recomienda observar las emociones, no reprimirlas, aceptarlas y compartirlas con alguien.
Otra cosa, ¿qué patologías se pueden incrementar debido al coronavirus?
En primer lugar, la ansiedad generalizada. Personas que previamente tenían una predisposición a preocuparse por todo de forma desproporcionada, pues ahora con el coronavirus se acentúan esas preocupaciones y tienden al ¿y si? De forma constante. ¿Y si me contagio? ¿Y si me tienen que ingresar? ¿Y si yo no tengo un respirador? También el trastorno obsesivo compulsivo se ha acentuado de manera considerable. Personas que previamente presentaban el ritual de lavarse con frecuencia las manos de forma desadaptativa, por ejemplo 50 veces al día, pues ahora se ha incrementado de forma significativa agravando la enfermedad. Otra patología a destacar es la hipocondria. Pacientes que se miden cada hora la temperatura corporal o que debido a la hipervigilancia pues llaman en repetidas ocasiones al médico para comprobar que se sienten bien y no están infectados por el coronavirus. En líneas generales, el coronavirus ha afectado muchísimo a nivel psicológico, pero también hay que decir que la psicología cuenta con muchas herramientas, recursos y formas de intervención para poder ayudar a aquellas personas que lo necesiten.
Pues doctora Belén Guerrero, muchas gracias.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Pues ya saben, si quieren conocer un poquito más de Clínica del Pilar, les recomiendo que visiten su página web. Lo pueden encontrar en clinicadelpilar.com.
Gracias, Enrique, gracias.
Tú y yo en mi habitación y el mundo fuera. Puede que parezca una noche más, pero yo
Otro artista más, Alejandro Sanz, que se suma a componer en estos tiempos de coronavirus. Y claro, el tono de las canciones pues no puede ser otro que el de la tristeza. Pedro González, explícanos qué hay detrás de ese tema.
Pues nada, seguimos engrosando con otra canción más nuestra lista de grandes éxitos o canciones desde el confinamiento. Y esto lo ha compuesto Alejandro Sanz pues en su casa, confinado. Se llama El mundo fuera y es un alegato precisamente a lo que más estamos echando de menos estos días, que seguramente que sea lo mismo que él: abrazos, besos, cariño, amor, etcétera, y que espera que pronto lo hallemos cuando pase todo esto. El mundo
y un
fuera
espetito, se llama. Un espetito de sardina, Pedro.
Un espetito de sardina y un tinto de verano aliñado, ay, se llama.
Bueno. Bueno, gracias,
ya llegará,
Pedro.
Ya llegará, hasta mañana.
Ya llegará. Dios. Hasta mañana. Ahora te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa de contenidos del Polo Digital con mi compañero Andrés García en el 97.1 de FM. A las 2:20 llegará Carmen Cerván, que te va a resumir todo lo que está siendo noticia esta mañana. Y recuerda que en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y de contarte noticias. Que la radio no se termina aquí en el aire, que las historias de la radio siguen latiendo en nuestra página web. Hasta mañana.
Que me digas y espera. Y guárdame los besos que me debes. Y abrazo que tú tengas. Por mi miedo para que cuando nos veamos, amor.